Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las 9 de la mañana. En La Plata, cielo ligeramente nublado con niebla, temperatura 19 grados 2 décimas, humedad 100%. El gobierno dejó sin efecto la licitación para renovar las vías y el señalamiento del ferrocarril San Martín. Las obras iban a abarcar desde la estación Retiro a Pilar. El único oferente había sido la empresa constructora Panedil Argentina. El lunes próximo comenzará el cronograma de pago de sueldos en la provincia. Ese día cobrará el personal de la Dirección de Vialidad, OSEVA, Instituto de la Vivienda, y el 1 de abril será el turno del Ministerio de Seguridad, Servicio Penitenciario, Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, Patronato de Liberados, Instituto de Lotería y Niñez. El 3 de abril percibirán sus haberes el Ministerio de Salud, Caja de Policía, y el 4 el resto de los ministerios. El 7 de abril cobrará el personal del Poder Judicial y finalmente el día 8 Dirección General de Cultura, Educación y DIPREGEP. El titular de la UOCRA, Iván Tobar, declara ante la Justicia Federal.
El dirigente de la agrupación Blanca y Azul de la UOCRA será indagado por el juez Ernesto Kreplak en el marco de una causa por coacción agravada. Se investiga si en el 2021 amenazó a funcionarios judiciales vinculados a la excarcelación del ex titular del gremio de la construcción, Juan Pablo El Pata Medina. La causa se reactivó esta semana luego del ataque al Hospital San Roque de Gonet, donde estuvieron involucrados barras de gimnasia y estudiantes. Kreplak ordenó 25 allanamientos y 7 órdenes de captura. En estos momentos se despliega un gran operativo en las inmediaciones de 8 y 50 para brindarle las garantías a Tobar para que declare. Marcio Gea, Informa Provincia.
Deportes. Lanús, este viernes desde las 19:15 en el estadio del nuevo gasómetro, en el marco de la fecha 11 de la zona B del torneo de apertura de la Liga Profesional. El equipo conducido por Miguel Ángel Russo tiene la chance de alcanzar la cima de la zona, por lo menos hasta que jueguen los demás, mientras que los del sur vienen de golear en la última fecha a Instituto por 4-1. José Goncalves, Informa Provincia.
En La Plata, cielo ligeramente nublado con niebla, temperatura 19 grados 2 décimas, humedad 100%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Informarte y divertirte al mismo tiempo no es poca cosa. Es un montón.
La mañana de provincia que te agarra y no te suelta. Es un montón.
Con Andrés Lavaceli
y Ayelen Verdiñas. De 9 a 11.
Temporada 2025. Por Radio Provincia.
Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Buen día, bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Mi nombre es Andrés Lavaceli y estamos arrancando la edición de viernes de Es un Montón, ya 28 de marzo del 2025. Buen día, Ayelen Verdiñas, ¿cómo le va?
Lavaceli, buenos días, ¿cómo le va? Muy bien. Feliz viernes.
Feliz viernes. Tengo la diferencia entre niebla y neblina que me acompañó durante toda la mañana. No sé bien cuál es la diferencia.
Excelente pregunta.
Porque, bueno, está cubriendo buena parte. Ahora se está levantando. Siempre pasa cuando sale un poquito el sol y despeja un poco la atmósfera. Pero bueno, arrancó así el día. Arrancó con alerta meteorológica, ¿no?
Sí,
para buena parte de la provincia.
Fuertes tormentas y vientos de 100 kilómetros en Santa Fe. Nueva alerta meteorológica para este viernes. Después vamos a estar repasando los puntos de Argentina que hoy y durante el fin de semana van a estar con tormentas fuertes, a tener cuidado con eso.
Buen día, Cecilio Panela, ¿cómo le va?
¿Cómo va, Lava? Buen día.
¿Todo bien, usted?
Sí, todo bien.
Buen día, mi querido amigo ayunante, Lean Massa.
¿Cómo va?
Estoy buen obsesionado día, ¿todo bien? Con tu ayuno, no sé si te diste cuenta.
Sí, de acá a un mes o dos compartimos los resultados. Me quedé con lo de niebla y neblina. Si no ves de acá un kilómetro, es niebla.
Y si ves menos, es menos densa la neblina.
Me gusta. Espero acordarme este dato para siempre. Y si no, voy a mentir. Lo voy a
son de esos datos que cuando los preguntan, viste, te agarra la duda y por ahí no te acordás.
¿Cuánto
pero
dijiste?
Estás
¿un kilómetro?
Como eso. Un kilómetro.
Ok.
Me gustó, ¿eh?
Me gustó.
Esa atención. Siempre igual está así la opción de si no sabemos lo que está pasando, podemos mentir.
Sí, como expert.
Como expert. Bueno, a ver, vamos a meternos de a poquito, es viernes, en la agenda del día, pero trajiste expert y está todo el mundo hablando de, obviamente, lo que pasó ayer con el gobierno y el Fondo Monetario Internacional, que ya lo vamos a analizar, una coyuntura muy difícil en lo económico y en lo político para el gobierno nacional. Pero antes de meternos en eso, sí, hay un momento, yo diría delicioso, no sé cómo llamarlo.
Hermoso.
De José Luis
Espert. Abran las escuelas.
Se supone el cerebro económico, o uno de los dos, tres cerebros económicos más importantes de La Libertad Avanza, que ayer, en este desfile constante que hubo todo el día de funcionarios nerviosos tratando de decir, che, acá no pasa nada,
sí,
estamos todo bien con el fondo, bueno, salió a hablar. Hizo una cuenta que, a ver, vamos a escucharlo. A ver, ahora en un ratito lo escucho.
4 años de plazo de desembolsos a 10, la amortización de todo ese préstamo, pero el programa es a 4 años, es un acuerdo de facilidades extendidas. En esos 4 años el fondo te desembolsaría 20.000 millones de dólares. Uh-huh. En esos 4 años, si contamos al 2025, hay vencimiento de capital por 14.000 millones de dólares. Por lo tanto, 20 menos 14 da 11. 11 sería, haciendo futurología, haciendo una predicción hacia adelante, el aumento de las reservas cash que te permitiría esta...
Entonces, bueno, para, repasamos.
Sí.
20 menos 11, 14.
Da 14. Retengamos eso, después nos ponemos a analizar.
Bienvenidos a la era de la posverdad.
Retengamos 20 menos 14 es 11. Lo quería traer a colación en esta mañana para que hablemos de estas, de la posverdad y de estas cosas que uno, estas mentiras que uno dice con énfasis y con pinta de che, estoy diciendo.
Te la crees.
Uno piensa, digo, ¿se la creerán ellos mismos? Parecía que ahí Espert parecía que se estaba creyendo mucho su propia mentira.
No, para mí lo más lindo de ese momento, además, fue Débora Plager, estaba con él.
Sí.
Plager diciéndole sí como
sí, claro.
Marisa Balí, sí, claro.
Sí, 20 menos 14 es 11, así, sí, muy claro. Y pensaba esto. Automentiras que nos creemos todo el tiempo para poder seguir viviendo, para creer que tenemos razón, para que todo tenga que algún sentido, para darnos alientos, para decir, che, no estamos en el fondo del mar, vamos para adelante, ¿eh? 20 menos 14 es 11. Mentiras que te autocrees a Yelén Verdiñas, que todo el tiempo te está diciendo, te empiezo yo si querés.
Por favor.
La mía.
Rompe hielo.
La de todas las semanas, el lunes, arranco la dieta.
¿Solo el señor el lunes arrancó?
El lunes me pongo las pilas con...
¿Pero te lo crees, Lava?
Sí, me lo recontra creo. Me lo recontra creo y me sirve para destratarme durante todo el resto de la semana hasta que llega el lunes. Sí, para tratarme mal a mí mismo hasta que llega el lunes. Y no solo abarca la dieta, abarca también, bueno, el lunes... me pongo las pilas con el entrenamiento físico a partir del lunes. Todo eso viene en un solo combo que yo me autocreo, me sirve porque tiro hasta el fin de semana y después el lunes renuevo otra vez la mentira. Esa es la mía predilecta, me parece la de mucha gente.
Bueno, la del lunes arranco es medio un clásico, pero creérsela es otra cosa, vos te la crees.
Yo me la creo.
Bueno.
Yo me la creo.
Hay de producción.
A ver.
Nico, nuestro productor, tiene el mal de la procrastinación de médicos. Él se cree a sí mismo que va a ir al médico la semana que viene sin falta. Y sabe que no. No lo va a hacer.
Y lo hace también, me decía ahí, especialmente con el dentista. Lo que pasa es que el dentista te invita mucho a la procrastinación y a la automentira todo el tiempo, ¿no?
Acá la gente.
Yo estaba pensando, y lo voy a hacer más general, no le voy a esquivar a la jeringa, pero mentira de hombres más 30, no me estoy quedando pelado. Es una buena manera de vivir un poco más tranquilo.
No me está pasando.
Yo estuve averiguando, me estuve interiorizando, porque arrancás. El problema igual es cuando arrancás desde atrás, pero por ahí las entradas, viste, se complica.
Me llama la atención que tengas problemas con... Ahora está, tiene sex appeal la pelada, o sea, se usa. No se oculta más.
Prefiero no comprobarlo.
Salvo Adorni, que se pegó un entretejidazo furioso.
No, pero sigue siendo el tema de los varones y quedarse pelados en mis amigos. Esto, dato a chequear, parezco el gobierno, que tiro números sin... Pero sigue siendo una preocupación fuerte masculina post-30.
Sí, claro.
El quedarse de la
pelada. Bueno, mira, para mí no era tan así. Para mí la nueva, como el nuevo decirle clima...
Decirle a tus amigos que se queden tranquilos que hay...
Hay esperanza.
Hay sí, terapias alternativas.
¿Pane?
No, yo prometo siempre limpiar el departamento. Siempre es el sábado, siempre es el sábado y me cuesta a veces.
Pero me gustó esa cosa de salirse del rol de la masculinidad.
No, que le prometa a mi compañera y después llega el sábado y...
Involucrarse en el aseo del hogar.
Más o menos, porque está diciendo que es de los varones...
Pero mañana cumplo.
Claro, que dice, yo limpio mi amor y no limpias nada. Nuestra compañera de redes me trajo una que es buenísima, que es... cuando me tiro a dormir la siesta digo 10 minutitos, son 2 horas siempre. Sabe que son 2 horas siempre.
Sí, esa cuestión. Y la cuestión entre posponer la alarma del teléfono o cerrarla, ¿viste? Ese momento clave que decís, ¿pospongo o digo ya fue, me tengo fe y digo no, la pago? Yo en general pospongo porque no me tengo fe. Tira una observación, Eva Quijano, que sí. Es verdad, es muy verdad respecto de...
Todo verdad, nada mentira.
¿Cómo manejamos las masculinidades? El tema del dentista, el médico, pésimo.
El nivel de cobardía. El nivel de cobardía para asumir los estudios médicos de los varones. Sí. Y la verdad es que lo digo yo, pero ustedes me van a dar la razón.
Mirá, si yo no fuera por mi vieja, mi viejo pobre, o sea, tenía una línea de fiebre, era un santo, pero tenía una línea de fiebre y estaba tirado en la cama que moría. Mi vieja tenía, no sé, qué sé yo, hepatitis, te llevaba a la escuela, te traía, te hacía la comida, es impresionante.
Hay números, además nos agrega la producción. Hay datos que certifican que los varones se hacen muchos menos chequeos médicos anuales que las mujeres.
Sí, es un tema.
Voy a decir la mía.
A ver.
Voy a ir suave porque soy cobarde. Un capitulito y me voy a dormir.
Un capitulito me voy a dormir.
No existe este.
Porque además la estructura de la plataforma están hechas para la adicción. Porque tienen ese mecanismo de el que sigue arranca solo.
Dice que ahora arrancan solos.
Totalmente, ¿sabes? Y están hechos para la adicción.
Pero bueno, hablando de mentiras, ayer Spert hizo la cuenta, 20 menos 11 dan 14 y así estamos con el Fondo Monetario Internacional.
Así estamos de complicado. Un ratito repasamos todo eso. Estamos en una mañana en la que hay transporte, afortunadamente.
Sí.
Una línea... Aye, ¿qué pasó que hay transporte?
Iba a haber paro de la UTA. Finalmente hubo conciliación obligatoria. No va a haber paro el día de hoy y la conciliación obligatoria dura 15 días, rige durante 15 días. Lo que nos hace pensar también es que va a haber transporte cuando haya paro de la CGT el 9 y 10.
O que no va a haber...
Si sacamos las cuentas, van a estar en conciliación obligatoria.
Claro, que no va a haber... O sea, que les complican... Hay toda una discusión.
Les complica, claro.
Claro, hay toda una discusión si en realidad esa conciliación rige para el conflicto de ahora o fue una jugada del gobierno para impedirle a la UTA participar del paro. Yo opino lo segundo, pero va a haber una discusión legal por eso. Y después planteamos también esta cosa de la conciliación obligatoria como mecanismo.
Claro.
Porque me parece que termina siempre favoreciendo a la patronal. Hoy hay transporte. Uh-huh. ¿Y quiénes están pagando el costo? Los laburantes que mencionábamos hacer, los choferes de colectivo que están con 0% de protesta de aumento. Hay que debatir, me parece,
total,
esos mecanismos que, bueno, ponen en manos del Ministerio de Trabajo casi una limitación al derecho a la protesta. Yo sé que esto que digo no es nada simpático, sobre todo para la gente que tiene que ir al laburo y hoy zafó y no tuvo problemas, pero me parece que hay que tener en cuenta siempre las dos caras.
La mirada política del tema.
Y las dos caras de un conflicto, que siempre están y hay que ponerlas sobre la mesa. Bueno, arrancamos informativamente también con el tema importante de deportes. Lean.
Bueno, Lava, por supuesto, en un rato vamos a hablar de lo que fue el inicio de la fecha 11 de la Liga Profesional de este torneo de apertura con... La derrota de Estudiantes en la cancha de Arsenal ante Barraca Central con polémica. También perdió Racing en Mendoza y vamos a repasar lo que va a estar sucediendo, bueno, en la jornada de hoy y en el fin de semana, no solo con fútbol, sino también con polideportivo, porque hay mucho.
¿Qué es eso de los ciberguerrilleros que tienen el hacker Uruguay, Pane? Explícame una línea. En las últimas 72 horas hubo una serie de amenazas de bombas, centros comerciales, shopping, a la Universidad de la República, que es como la UBA en Montevideo. Ninguno de esas amenazas se han comprobado ni ha explotado nada, pero hay una psicosis general. Ha aparecido un grupo 764 con origen en Estados Unidos, que aparentemente, un grupo de extrema derecha, después le voy a contar, actúa en Telegram y en Discord.
Y desde ahí está poniendo en jaque la vida cotidiana en Uruguay.
La Policía Nacional hace 72 horas que está en guardia, pero hasta ahora no explotó nada.
Interesantísimo, ahora nos metemos con eso.
Arrancamos entonces. Es un montón en Radio Provincia. Bienvenidos, bienvenidas. Vos que estás en tu casa, yendo a laburar, llevando a los niños a la escuela. Suena Papo Blues, el tren de las 16.
E ir caminando un rato bajo el sol. Pero estaremos juntos hasta el amanecer. Yo tomo el tren que sale a la hora 16.
Alfredo Rosso con Al Rosso Vivo.
Al Rosso Vivo. Todos los sábados a las 22.
Al Rosso Vivo.
Un banquete de música y cultura.
Alfredo Rosso y la M1270. Radio Provincia.
Cada vez mejor.
¿Te gusta la lectura? En Ediciones Bonaerenses, la editorial pública de la provincia, te espera tu próxima gran lectura. Descubrí a cientos de escritores y escritoras. Entra en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar y explora el catálogo completo. Podés descargar tu libro de manera gratuita o comprarlo desde la tienda online. Ediciones Bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Iluminados por la profunda oscuridad, nos sumergimos en la nieve sonora.
La Siberia, lunes a viernes
desde la medianoche
con Mariano Vicente.
El solitario disfrute de acompañarnos.
La Siberia, un no programa de radio
por Radio Provincia.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española,
desde 1905,
con calidad insuperable.
Vení a casa, Silvia, todos los productos te podés llevar.
En muebles, colchones, ropa de cama y deco, Casa Silvia los espera con super ofertas hasta en 12 cuotas, sin interés, con tarjetas o crédito personal a sola firma. Casa Silvia, 42 años al servicio del hogar. Calle 12, casi 63, calle 7, casi 57 y avenida 44, esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Que te banca. En las mañanas de Radio Provincia.
De ganas de vivir.
Es espectacular las versiones de nosotros mismos hechos cartoon que hermoso. Está que acaba de subir nuestra community manager, Nelly Torres.
Obviamente invitamos a todos a seguirnos en Instagram a Radio Provincia.
Claro.
Yo tengo el pelo cortito.
Es espectacular. Yo no conocía esa. A ver, le contamos a la gente. Te sacás una foto, la pasás por una app y te la transforma en esa misma foto versión algún tipo de
cartoon
o manga o transformación a. Terminás dibujado.
Ayer vi un equipo de radio hecho Muppets. ¿Lo vieron? Con las caras de los Muppets.
Espectacular. Mucho de los Simpsons anda dando vuelta. Esta que aparecemos nosotros, no sé si somos de algún cartoon en especial. Yo creo que estoy mejor en versión. En versión dibujado que en versión.
Adolescente.
En
versión, es una versión sí. Adolescente.
Me bajó un poquito la.
Nos benefició
un poquito, ¿no?
Totalmente.
Yo me siento beneficiada, bueno, bendecida.
Entren al Instagram de la radio, síganos y de paso se divierten un poco. Después le preguntamos bien cuál es la app, pero está todo el mundo paviando con eso. Nos metemos un poquitito a repasar, lo que es la novela política de, yo digo, del día y de muchos días, porque esto obviamente va a traer consecuencias importantes para la economía de Argentina. Ajá. Me refiero, obviamente, a la crisis que está atravesando el gobierno en torno a esta corrida cambiaria, este agotamiento del esquema financiero que está produciendo un aumento constante del precio del dólar y una caída perceptible de las reservas. Si vos ves el nivel y querés chequear el nivel de preocupación que hay en el gobierno, no tenés más que repasar el desfile de funcionarios que ayer salieron a tratar de dar señales de que acá no ha pasado nada. Te hago un raconto, te hago una cronología.
En orden de aparición, por favor.
En orden de aparición tenés a Luis Caputo, 9:30 a.m. Javier Milei, Manuel Adorni después de Luis Caputo. Javier Milei en una entrevista radial. Martín Bottier, Felipe Núñez y Federico Furiasse, funcionario del Ministerio de Economía, con Cristina Pérez en Radio Rivadavia. José Luis Esper en La Nación Más. Después de nuevo Federico Furiasse con Eduardo Feynman en La Nación Más. Cerró el día José Luis Daza, el viceministro de Economía, con el Fondo Monetario Internacional. En el medio de todo este despliegue oficial para tratar de instalar la idea de, bueno, vienen 20 mil millones del Fondo Monetario Internacional y con eso controlamos la corrida, no se va a disparar el precio del dólar y la inflación no va a volver a potenciarse, que es lo que desesperadamente trataba de instalar Javier Milei y su equipo, salió la vocera del Fondo Monetario Internacional y con una simple declaración diciendo, miren, la verdad, todavía no cerramos el monto, no sabemos si van a ser 20 mil millones de dólares y la verdad no está para nada claro que el desembolso, la cantidad de desembolso sean en una sola cuota, sino que van a ser en varias cuotas. Con
y
esas
que depende
dos,
del board, digamos, del board que no se había reunido todavía.
Bueno, con esa sola declaración, todo lo que había intentado construir el gobierno se derrumbó. El resumen del día es que, después de todo, el gobierno volvió a tener vender dólares para controlar el precio. 84 millones. Van 1.114 millones desde el viernes pasado que empezó la corrida y la situación, la verdad, luce bastante fuera de control. Repasemos un poquitito para tener una idea lo que fue esta seguidilla de apariciones, arrancando por estamos al aire con el ministro Luis Caputo cuando, sin advertencia previa, se manda a una conferencia sobre temas seguros para hacer este anuncio.
Ese monto es de 20 mil millones de dólares, muy superior al monto que se viene escuchando de algunas personas en particular. Además de eso, por supuesto, estamos negociando también con el Banco Mundial, BID y CAF, un paquete adicional también de libre disponibilidad, siempre para reforzar las reservas del Banco Central. Ese es el objetivo del nuevo acuerdo.
Bueno, ahí estaba, Caputo. Son como 30 mil millones de dólares de nuevo endeudamiento. Te lo cuentan como si fuera una buena noticia. Nos estamos volviendo a endeudar.
A mí eso me gustó porque viste que Caputo dijo 20 mil. Y también va a haber otro pedido modelo a otros organismos internacionales. Como, bueno, chiquis, buena noticia. Sí. No van a ser 20 nada más. Capaz lleguemos a 25.
No, son 30, dicen. 30, en total, vamos a ver finalmente cuánto viene. De lo que estamos hablando es de endeudarte, es claro. Eso de lo que estamos hablando. Pero bueno, el gobierno lo presentó como un acuerdo, sí, un acuerdo para tomar nueva deuda, que ya salió mal, que ya venimos de un acuerdo que no funcionó. En realidad es el acuerdo número 23, ninguno de los 22 anteriores funcionó. Pero este mismo ministro había anunciado nada más que hace unos años, en 2018, el acuerdo por los 44 mil millones. Bueno, nada.
Ayer le hicimos la cuentita.
Seguimos debiendo, sí. Si vos sumás, con el fondo son 64 mil millones y 10 mil más de estos con otros organismos son 74 mil millones. También habló Javier Milei. Muy nervioso, venía muy callado, lo noté, la verdad, al presidente de la Nación en la entrevista radial que hizo, muy nervioso, bueno, con problemas incluso para hacer algunas cuentas. Escuchémoslo al presidente Milei.
Es que la operación, digamos, en la que estamos trabajando es una operación por 20 mil millones de dólares, que sumado a lo que estaría aportando el Banco Mundial, el BID y CAF, permitiría llevar las reservas internacionales brutas a 50 mil millones de dólares. Es decir, el balance del Banco Central, que hoy cuenta con reservas internacionales brutas de 26 mil millones de dólares, pasaría a contar por lo menos con 50 mil millones de dólares. Ese es el primer punto principal. Además, hay que hacer algunas aclaraciones sobre las características del programa, que es absolutamente distinto a lo que ha pasado no solo en la historia argentina, sino en la historia del Fondo Monetario Internacional.
En la historia del mundo mundial. Bueno, es otra vez tomar deuda con el fondo. Percatate que lo que dice que va a quedar de libre disponibilidad, y están todos pensando, en realidad vamos a hacer esta plata para sostener el carry trade, para sostener el tipo de cambio, para que no se nos vaya el dólar, por lo menos de acá a las
elecciones.
Lo que vamos a hacer es, de algún modo, financiar la campaña electoral de La Libertad Avanza con el endeudamiento de todos los argentinos, como ya pasó en 2018. La cuenta ni siquiera le da, porque él dice 50 mil millones y Esper la hace mal, pero de todas maneras está claro que no está hablando de 50 mil millones, está hablando de 6 mil millones que le quedarían libres. En realidad nadie sabe.
No, y también algo que decían, que los analistas marcaron después de lo que decía Milei ayer, es que habla de números como si fuese cosa estanca, ¿viste? Cosa fija. Me entran tres papas, tengo tres papas, voy a tener seis papas de reserva. No, no vas a tener 56 millones de reserva, porque en el medio las corridas, en el medio obviamente los desembolsos que van haciendo. Entonces, en definitiva, es medio ficcional, ¿no? El cálculo que hace Milei ayer con Majul, que cuando Majul le repregunta, pero vos podés afirmar, pero por supuesto que no va a haber devaluación, muy brotado, muy, muy, muy enojado con el tema. Y eso, una cuenta medio engañosa, en definitiva.
Denunciando además una conspiración, volviendo con el relato del intento del golpe de Estado por que no le querían votar el acuerdo con el DNU para tomar la deuda, porque hay protestas en las calles. Cuando el gobierno empieza a hablar de intentos de desestabilización, es porque las cosas no les están yendo bien. Escuchamos un cachito, si querés, a la vocera del fondo, a Julie Kozak, que está en inglés. Trataré de más o menos dar las líneas generales de lo que dice para... es importante tenerlo porque... es importante comprenderlo porque es una declaración clave. Contradice directamente lo que dijo el ministro de Economía y lo que dijo el presidente de la Nación. La escuchamos a la vocera del fondo.
What I can say now is that discussions
lo que puedo decir es que las negociaciones de un nuevo acuerdo de facilidades extendidas están muy avanzadas y son parte de un paquete de financiamiento, dice.
Discussions around a sizable financing
y ahí dice, pero el tamaño de la discusión acerca del tamaño del paquete no lo puedo confirmar porque es una definición del board. No puedo confirmar el monto porque nuestras discusiones están centradas en el paquete completo. Eso es lo que decía Julie Kozak recién.
Es como no te quiero contradecir, pero te voy a contradecir.
Te voy a contradecir.
Obviamente muy políticamente correcta porque es la vocera del Fondo Monetario, ¿no?
Sí, pero con palabras suaves es nada más que, bueno, Milei, no tenés el monto confirmado, nadie lo sabe. Eso de los 50.000 millones para las reservas está muy por verse. Conclusión de la jornada de furia que vivió ayer el gobierno, volvió a comprar el gobierno, el Banco Central volvió a vender dólares, no hay ninguna certidumbre respecto de en qué sentido, cuánto dinero disponible va a tener para sostener las reservas el Banco Central y el intento de calmar a los mercados me parece le salió muy mal al gobierno de Javier Milei.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 9:30 minutos. En La Plata, cielo mayormente nublado, temperatura 21 grados, humedad 100%. Para Hernán Letcher, el fondo no debería darle plata al gobierno nacional. El director del CEPA explicó en comunicación con Radio Provincia que el organismo estaría incumpliendo con sus reglas y sería corresponsable de la futura situación de nuestro país.
El fondo no debería darte plata en estas condiciones si vos no haces nada. No porque el fondo quiere una devaluación per se. Primero que devalúen, ordenen la macro, como hicieron, o intentaron hacer al inicio. Más allá de los costos, o sea que pase lo que pase y después yo veo y le doy dólares. Pero esto está escrito, digo, eso es un problema de balanza de pago ya, que habitualmente el fondo lo resuelve así. Por eso también estaría incumpliendo el fondo y sería corresponsable de la futura situación de nuestro país y le da muchísimos dólares, como especulé al inicio también.
El INDEC reveló cuántos dólares se guardan los argentinos. El stock total alcanzó los 271.247 millones de dólares a fin de 2024. El número alcanza a cuentas bancarias declaradas en el exterior, el dinero en el colchón y los fondos guardados en cajas de seguridad. Absolvieron al futbolista Dani Alves. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña admitió un recurso del jugador y anuló la condena de 4 años de cárcel por una agresión sexual a una joven de 23 años en la discoteca Sutton de Barcelona en diciembre de 2022. Fue por la falta de fiabilidad en el testimonio de la denunciante. El tiempo en la ciudad de Olavarría, el cielo está mayormente nublado, la temperatura 18 grados 4 décimas, humedad 89%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
temazo, clásicos. Me pidieron clásicos, yo traigo clásicos.
Yo te digo clásico ochentero. ¿Este es ochentero o noventero?
Ochentosísimo.
Ahí en ochentero,
y
¿no?
Ahí en la puerta, pero sí, en exceso son los 80.
Sí, absoluto.
New Sensation es una nueva sensación, como que 20 menos 11 te da 14. Cosas que pasan.
Dios mío, hay novedades en la mañana porque estás siendo indagado, creo que en estos momentos. Lean Tobar, el barra detenido ayer.
Así es, Lava. Hace un rato nomás, cerca de las 8 de la mañana, el centro de la ciudad de La Plata se vio, bueno, alterado justamente por este operativo de seguridad que trasladó a Iván Tobar a los tribunales federales de la ciudad de La Plata, donde está siendo indagado en estos momentos... por el juez federal Ernesto Kreplak. Llegó esposado con chaleco antibalas y un casco puesto, el dirigente local de la UOCRA y también Barra Brava, o según él, ex barra o líder de la hinchada de estudiantes.
¿Es líder o no es líder de la hinchada de estudiantes?
Sí, pero en el último tiempo se había corrido para dejar a uno de sus
lugartenientes, mirá cómo te digo.
Sí, sí, un familiar de él. Pero bueno, está, por supuesto, siempre pendiente de todo lo que pasa en la tribuna. Recordemos que está bajo la lupa de la justicia por amenazas a jueces y fiscales, no tanto por lo que pasó el martes.
Sí, la detención no es por... uno de los implicados en la guerra entre barras que terminó con la pelea adentro del hospital de Gonet.
Es el señalado por Camilleri, alias El Volador, el líder de la barra de gimnasia,
sí,
como la persona que...
Lo mandó a...
Sí, que digitó el ataque hacia los barras de gimnasia, pero la detención de Tobar se da por una causa que ya tiene algunos años, que data del 2021 por un video, sí, en donde, según la justicia, o bueno, las causas son dos por las que queda detenido, amenazas agravadas y coacción también agravada, que tienen una pena en expectativa de 1 a 3 años, es excarcelable. Y la segunda causa, que son de 3 a 6, esa no es excarcelable, pero lo cierto es que queda detenido por un video que en su momento dio vueltas por todos los canales, en donde, según los investigadores,
sí,
Tobar simulaba ser del bando rival dentro de la UOCRA, ¿sí?, para amenazar a un juez y a un fiscal.
Nada más y nada menos.
Esta causa, que lleva varios años, se reactivó en esta semana y por eso ayer, en su domicilio de Ensenada, luego también de haber allanado uno de los galpones de la UOCRA,
sí,
Iván Tobar queda detenido, estuvo incomunicado en una de las DDI de la ciudad de La Plata y bueno, ahora, hace un ratito nomás, llegó al centro de la ciudad de Las Diagonales para prestar declaración. Vamos a ver si antes de que termine el programa tenemos alguna novedad al respecto y alguna resolución.
Che, qué tremendo lo que está pasando otra vez con las tormentas en Argentina. Estoy viendo imágenes de lo que ocurrió en Casilda.
Sí.
Techos volados, calles anegadas, agua aparentemente adentro de algunas casas. No parece de la gravedad inusitada de lo de Bahía Blanca, pero de todas maneras, problemas fuertes.
Bueno, fue fuerte lo que también lo decíamos al principio del programa. Hubo lluvias y vientos que alcanzaron los 100 kilómetros por hora, que no lo, cuando decís 100 kilómetros por hora, no sí, sé si dimensionamos
total
el nivel de la tormenta que sufrieron en esta madrugada y la mañana.
En Salta y en Chaco además también venimos.
Hay alertas también.
Y hubo inundaciones, hubo ríos, en las últimas horas, ríos desbordados, gente aislada. Bueno, esto que está ocurriendo en Casilda, en Santa Fe, en el sur de Córdoba también hay alerta y hay tormentas fuertísimas, hay caída de granizo, obviamente, pero hay vientos huracanados, voladura de techos.
Sí, terrible.
Muchos milímetros en una sola hora. ¿Los ves ahora? Porque está esta cosa de que también te llegan con videitos, ¿viste?
Y claro.
Al teléfono celular. Antes había... Te enterabas menos o parecía más lejano.
No, ahora después empezaron al toque ves las destrucciones, sí.
Empezaron los videitos con el tema de cuando caen granizo y demás, la gente lo mostraba, lo comentaba y demás. Ahora cada vez más tenés como una transmisión en vivo de lo que es una tormenta complicada y la verdad, bueno, te asomás a la cuestión con más,
con más, de forma más vívida, y te das cuenta. Yo, además, voy a decir una cosa que es una obviedad, pero parece que cada vez más, de forma más habitual, se dan estos temporales, ¿no?
Total. Y en este marco, el Servicio Meteorológico Nacional también está advirtiendo la posibilidad de varios fenómenos meteorológicos que van a ser peligrosos en principio para provincia de Buenos Aires, CABA, Santa Fe y Córdoba para el día de hoy. Las primeras precipitaciones ya llegaron a la madrugada, se sintieron, como decíamos recién, y se van a seguir sintiendo a lo largo de toda la jornada, ¿eh? Así que, según informó también el organismo meteorológico, la alerta amarilla por tormenta se va a extender a las provincias de Entre Ríos, Misiones, Formosa, Santiago del Estero, Chaco y Corrientes.
Bueno, y la desesperación, obviamente, de la gente que pierde todo. Se me voló el techo de su casa y vemos testimonios de estas cuestiones, ¿no? Muy, muy grave. Esperemos que no pase mayores. Obviamente vamos a ir informando minuto a minuto respecto a lo que vaya pasando.
Conservar el buen ánimo
es un montón.
Bueno, Aye, estamos hablando de alguna manera desde que empezó el programa de la credibilidad del gobierno que está puesta en juego. Porque una
porque
de las...
20 menos 11, no, mentira. No.
Porque sí, porque 20 menos 11 es 14. Ese es el mantra, de... me voy a hacer una remerita.
Una 20 remerita
menos
que 11
diga. Es 14, José Luis Esper, firmada. No, porque digo, a ver, cuando uno habla de la sostenibilidad o de un esquema financiero, la confianza que transmite o no el gobierno es central. Ayer lo quiso todo el tiempo y por eso pasamos todos los audios de la cuestión. El gobierno es intentar transmitir una confianza que los mercados no le compraron.
Y reforzar esa credibilidad que estaba endeble, ¿no? Que no la compran los mercados al final del día. Vos lo decías, terminaron comprando 84 millones. Digo, no salió bien el plan de ayer por Caputo, pero se pone en crisis, como vos muy bien decís, se ve en la economía, pero se puede pensar en la política si es creer o no creer.
Bueno, ¿Y cuánto el gobierno puede hacer creíble su palabra? Claro. Digo, es el punto esencial. Por eso lo llamamos a Facundo Cruz. Facundo es coordinador de Pulsar, el observatorio especializado en el estudio de opinión pública de la UBA, y además es docente de la Universidad de Itela y trabaja justamente en un índice en especial que mira la credibilidad del gobierno. Buen día, Facu. Gracias por atendernos. Andrés y Ayelén de este lado.
¿Qué tal, Andrés? Muchas gracias por el contacto.
Bueno, decía, tema confianza. Ustedes en la DITELA hacen un índice desde hace mucho tiempo que es el índice de confianza del en el gobierno. ¿Qué vienen viendo? ¿Qué viene mostrando este índice?
Sí, yo, una aclaración. Personalmente no participo de la elaboración del índice, solo lo consumo.
Claro.
Lo consumo bastante, pero es como bien decías, un índice, un trabajo de relevamiento de opinión pública que viene haciendo la universidad hace ya varios años y hace ya varios gobiernos. Y lo importante para este tipo de estudios es poder construir una tendencia para ir comparando presidentes. Entonces, si vos ves la información que ellos publican todos los meses, podés rastrear hasta atrás, por ejemplo, hasta Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri, incluso Alberto Fernández, ir viendo cómo le va a cada presidente en los distintos indicadores que ayudan a construir ese índice. Es un trabajo que hacen con la encuestadora Poliarquía, y que todos los meses van publicando y van midiendo qué confianza tiene la ciudadanía en el gobierno de turno y sobre todo en su presidente.
Vos ahí decís, Facundo, decís que viene dando por cuarta mes consecutiva una caída en ese índice, y haces una observación que me parece interesante y que está bueno que nos la amplíes un poco. Dice, dato para viene en caída cuatro meses seguidas, dato para un Milei que si sigue así, perderá su transversalidad. ¿A qué te referís con eso?
Bien, ahí creo que una de las sorpresas que dio la elección del 2023, ¿no? ¿Qué pensábamos que representaba Milei cuando apareció como candidato por primera vez en las elecciones legislativas de 2021? Que iba a ser una voz que representara a los sectores más poderosos, a las clases más altas, por ahí podía captar algo de voto de clase media, media alta, pero por su discurso aparentaba que no iba a contentar mucho a sectores populares. La elección del 2021 ya dio un dato sobre eso, porque cuando Milei saca alrededor de 14 puntos, si la memoria no me falla, en la elección de diputados nacionales de ese año, vos veías que la distribución del voto en Ciudad de Buenos Aires era muy homogéneo. tanto en las comunas del norte como las del centro y las del sur, que son las de menos recursos económicos, menores niveles educativos y menores niveles de ingreso, él tenía proporciones de voto muy similares en toda la ciudad. Entonces, ya había acá un indicio de que tenía una coalición electoral atrás de sí, un electorado muy transversal, clase alta, clase media y clase baja. Y cuando va después a la presidencial del 2023, eso también se terminó confirmando, sobre todo en provincia de Buenos Aires, en los municipios del conurbano, tanto los de ingresos más altos, los ingresos medios o los de ingresos más bajos. Entonces, uno tiende a pensar que tiene esa transversalidad entre múltiples sectores económicos, y esa fue sobre todo una sorpresa para el peronismo, que tradicionalmente ha tenido un arraigo muy fuerte en los sectores populares. Ahora, si empezamos a ver algunas encuestas como las que mostraban el año pasado en torno entre los meses de junio y septiembre, o esta nueva, el nuevo reporte del índice de confianza de gobierno de la DITELA, muestra que empieza a aparecer una caída, por ejemplo, en quienes tienen solo educación primaria, que no es un dato exacto de alguien que tiene un nivel de ingreso bajo o pertenece al sector popular, pero nos sirve para pensar que si solo alcanzó el nivel primario, puede ser un poco representativo de ese sector de la sociedad. Y lo que muestra la DITELA es que, comparando el índice de confianza de gobierno de enero, febrero y marzo, la caída fue más fuerte en quienes solo tienen nivel primario educativo alcanzado.
Facundo, me quedo pensando en esto que contás, ¿no? En tema de la transversalidad y de los sectores o más vulnerables o más populares. Se habla mucho de la batalla cultural, ¿viste? Estos últimos meses, creo que de Davos para acá, estamos viendo cómo el gobierno, semana a semana, refuerza de una u otra manera, ¿no? Con un video desde Casa Rosada, provocando con algún discurso que polariza algún tema, digamos, siempre reforzando el tema de la batalla cultural. Pienso que eso, en definitiva, no es lo que le importa tanto a veces a la sociedad en distintos espacios sociales, sino que por ahí tienen otras preocupaciones más emergentes y más latentes. ¿Dónde ves vos que puede, perdón si le hice larga, pero ¿dónde ves vos que puede impactar, si es que ya está impactando, la credibilidad del gobierno? ¿En esa batalla cultural o, en definitiva, en el mango?
Yo creo que mucho se contesta hoy en Argentina, para ver si apoyás o crees o confías o no confías, con el bolsillo. Se ha instalado mucho el voto económico como un determinante para saber si crees, si confías, si apoyás, si acompañás, si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, porque la economía sigue siendo uno de los temas principales de la vida cotidiana. Lo cual contrasta con lo que muestran muchas encuestas. Hoy agarrás los principales estudios de opinión pública serios y sólidos que se hacen en el país, y todos te van a mencionar que la principal preocupación de la ciudadanía es la corrupción y que dejó de ser la inflación, cosa que dos años para atrás era al revés. Lo que ocurre es que lo que no se ve de esa foto de la principal preocupación es que si vos ves quienes contestan la inflación, quienes contestan la pobreza y quienes contestan el empleo, sumados, dan casi la misma proporción de encuestados que los que contestan la corrupción. Entonces hay un tercio de la ciudadanía que te está diciendo que la corrupción es el principal problema y otro tercio de la ciudadanía, a grandes rasgos, que te está diciendo que es la economía en distintas caras de la economía. Claro. Ya sea por lo que ganás al comienzo de mes, si lo que ganaste al comienzo de mes te llega a alcanzar para fin de mes, y el lugar que vos tenés en la pirámide social de alguna manera, si estás en algún nivel de ingreso y si corres el riesgo de ir bajando de esos niveles de ingreso y llegar a niveles de pobreza. Hoy hay un fuerte elemento en valorar la economía, cómo está la economía en el presente, cómo está la economía o cómo va a estar la economía en el futuro, y si hay confianza en que el gobierno lo va a poder resolver o no. Y ahí es donde empiezan a aparecer estos problemas para el gobierno. Problemas que, por cierto, ya estaban presentes el año pasado, que mostraron algunas encuestas, pero que después de 3 meses, 4 de tambaleo, después el gobierno logró recuperar. Esto mismo que muestra la encuesta o el índice de confianza de gobierno de la DITELA, ya lo había empezado a mostrar la encuesta que hace la Universidad de San Andrés para mitad de año. Entre julio y septiembre, los sectores populares empezaron a revertir su imagen positiva o sus niveles de aprobación sobre el gobierno, que fue justo el momento en donde vino el tarifazo por los servicios, donde estuvo muy fuerte el conflicto por el presupuesto universitario, donde ya se había empezado a crecer la demanda por la mejora en los saberes jubilatorios, todas dimensiones obviamente que van a afectar el bolsillo. No aparecía ahí este elemento que decía recién Ayelén respecto de la batalla cultural, era una demanda más que nada económica. ¿Pero qué pasó? A partir de octubre empezó a levantar de vuelta. Y lo que perdió entre julio y septiembre lo recuperó entre octubre y diciembre y terminó el año con niveles de aprobación muy altos. La gran pregunta es si esta tendencia que ahora detecta la encuesta de Itera va a continuar en los próximos meses. Y si es así, entonces ahí Milei corre el riesgo de perder esa transversalidad, de perder un poco de apoyo en los sectores populares y no encarar de la mejor manera la elección de renovación de la mitad de la Cámara de Diputados y el tercio del Senado para este año.
Gracias, Facu, por estas precisiones.
A ustedes por el contacto. Un abrazo y hasta la próxima.
Abrazo. Era Facu Cruz, bueno, ayudándonos a entender qué está pasando con la confianza en el gobierno. Un tema clave. Me quedo con el dato de que, bueno, empieza el mercado, por un lado, si vos querés, en la cúspide de la pirámide social, a no creerle al gobierno, porque es evidente, estamos hablando desde que arrancó el programa, es que ayer el mercado no le creyó al gobierno, y por abajo de la pirámide social, en la base, este proceso de corrosión que tiene que ver con el dinero y que también tiene que ver con la batalla cultural que explicaba Facu Cruz, ¿no?
Es muy interesante este tema, para seguirlo, ¿eh?
Porque además es en el inicio, bueno, en un rato vamos a hablar de cómo quedó el cierre de candidatos para la elección porteña. Es en el inicio del año electoral, que ya está girando, así que me parece ahí al menos luz amarilla para el gobierno.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos 10 casas de la provincia en Saladillo, Colón, 25 de Mayo, Varadero, General Belgrano, Lavalle, Viamonte, Pila, Villa Gesell y Zárate. Vas a poder realizar trámites provinciales en un solo lugar de manera sencilla, accesible y cercana. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Abril en Radio Provincia. Abril será deslumbrante. Llega Irina Hauser con No Mientan Más.
No Mientan Más.
Todos los domingos a las 18.
No Mientan Más.
No es un pedido.
Es un grito.
Irina Hauser y Werner Pretot en la M1270. Radio Provincia. Cada vez mejor.
La provincia de Buenos Aires incorporó a la línea 148 la opción número 3 para acceder a información sobre métodos anticonceptivos y aborto. Esta nueva herramienta busca garantizar los cuidados de salud sexual y reproductiva. Permite despejar dudas, gestionar la oportuna derivación a centros de salud y realizar seguimientos. Está disponible de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Las consultas son confidenciales y gratuitas. Seguimos trabajando para una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Un sábado diferente.
De ida y vuelta.
Un mano a mano relajado.
Para hablar de todo. Ida.
Ida y vuelta.
Y vuelta con Martín Postiglione.
Sábados.
De 19 a 20.
En Provincia.
Supermayorista Vital.
Vení a Vital y encontrá las mejores ofertas. Llévate un Smart TV 58 pulgadas en 12 cuotas sin interés de 64.999 pesos para maratonear tu serie favorita. No te olvides de aprovechar las 12 cuotas sin interés en todo electro. Aires acondicionados, heladeras, cocinas y lavarropas para renovar tu casa. Además, vacío por kilogramo, 9.899 pesos. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el lunes 31 de marzo o hasta agotar stock.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza la urbanización de los barrios San Petersburgo, Puerta de Hierro y 17 de Marzo en La Matanza. Más de 12.000 personas mejorarán sus condiciones habitacionales con nuevos complejos de viviendas, espacios públicos mejorados, red de agua y cloacas. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Conoce la plataforma de autogestión Mi IPS del Instituto de Previsión Social para personas jubiladas y pensionadas. Vas a poder descargar tu recibo de haberes, constancia de afiliado a IOMA y carnet de beneficiario. Solicita la clave de acceso en cualquier centro de atención previsional. Ingresa a mi.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Nos hacemos compañía durante la mañana.
Es un montón.
9:55. Momento perfecto para repasar la fecha del fútbol argentino, Lean.
Bien, Lava, ayer arrancó, se reanudó el fútbol nuestro de cada día después de la fecha FIFA con 3 partidos. La victoria de Aldosivi por 2-1 ante Unión de Santa Fe. La derrota de Estudiantes en cancha de Arsenal también por 2-1 ante Barraca Central. Con polémica, porque no sabemos si la pelota finalmente se fue o no en ese costado de la cancha. Estuvo verde el lateral del Pincha, hablamos de Eric Mesa, que en vez de seguir la jugada y después protestar, se quedó reclamando y, bueno, terminó en el tanto de Iván Tapia. Después lo había empatado el Pincha cuando faltaban 7 para el final, con un golazo de Thiago Palacios. Y Bruera, a falta de 2 minutos, cumplió con la inexorable ley del ex para poner el 2-1 definitivo para el Guapo. En el cierre de la jornada, también con un 2-1, Independiente Rivadavia le ganó a Racing con 2 goles de Barbieri. Nardoni marcó para la Academia y con una imagen que se hizo viral, seguramente la deben haber visto y si no, ya se la van a cruzar en alguna red social. La fractura en el tobillo izquierdo de Victorio Ramis.
¿Ah, sí?
Hacía rato no veía algo así. Fue mala suerte porque fueron a disputar la pelota. La pierna del jugador de la Lepra queda atrapada, podríamos decir, entre las dos piernas del jugador de Racing y queda torcido, pero de una manera pocas veces vista. Cuando levanta la pierna, el tobillo no tenía forma, no sé cómo explicarlo, pero es muy impresionable. Después, bueno, subió una foto que estaba allá en el hospital festejando la victoria de su equipo, pero en el momento los gritos de dolor de Victorio Ramis, hacía rato no veía una lesión tan impactante.
Qué feo, me está dando dolor. Argentino.
Sí, yo recuerdo alguno. Bueno, ¿se acuerdan la de Goicochea en el Mundial 90? Esa imagen terrible de la pierna doblada. Bueno, cuando pasan esas lesiones tan feas que quedan grabadas, siempre es impresionante, ¿verdad?
Sí, bueno, esta fue una de ellas. Recordemos que la fecha 11 de este torneo de apertura va a seguir hoy con varios partidos. A las 5 van a jugar Defensa y Justicia ante Tigre. 19:15, San Lorenzo, Lanús y Banfield, Huracán. Y a las 9:30, Platense va a estar recibiendo Atlético Tucumán y debuta finalmente Guillermo Barros Schelotto como técnico de Vélez cuando el Fortín esté recibiendo también a Deportivo Riestra.
Bueno, son las 9:58. Una línea, Aye, lo hablamos hace un ratito, lo cerramos ahora respecto de este debate acerca de la conciliación obligatoria. Decíamos, hoy hay transporte porque, como adelantamos ayer, terminó ocurriendo lo que suele ocurrir en estos casos, que es cuando la UTA larga un anuncio de paro de transporte, en general el Ministerio de Trabajo, el Gobierno a través del Ministerio de Trabajo, lo que hace es dictar la conciliación obligatoria. ¿Eso qué implica? Bueno, que no, las partes no pueden innovar en el conflicto, que no puede haber nuevos paros.
Correcto, y además, lo decíamos hoy temprano también, una conciliación obligatoria que propone 15 días de conciliación, es decir, digamos, si se sostiene esta conciliación, la UTA no podría participar activamente del paro de la CGT el 9 y 10 de mayo.
Eso es una rosquita política, ¿no? El gobierno, claro. Algunos dicen, bueno, no, porque la conciliación rige para el conflicto y no el paro de la CGT es otro paro. Pero más allá de eso, sí, esa es una rosquita política que hay que señalar. Y después este tema, digo, ¿no? La